Las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy es festivo en toda España, Día de la Inmaculada, termina un puente en muchas comunidades autónomas que va a ser clave para determinar las restricciones que finalmente se van a aplicar en Navidad. Es decir, este puente va a servir de ensayo general para testar de alguna manera si estamos haciendo bien las cosas o no. Ya saben que en este puente todas las comunidades autónomas menos Extremadura, Baleares y Canarias habían establecido confinamientos perimetrales. Se había pedido también a la gente que evitaran las aglomeraciones en el centro de las grandes ciudades. De hecho, en muchas la policía ha estado controlando el acceso a algunas calles para evitar esas imágenes de masificación que vimos hace unos días en ciudades como Madrid o en Málaga. Y se ha seguido también pidiendo mucha cautela en las reuniones familiares, sobre todo si esas reuniones tienen lugar en interiores. Bueno, pues en unos días veremos si hemos cumplido todas estas recomendaciones y si hemos hecho bien las cosas. ¿Cómo se va a saber? Pues mirando la curva de contagios. Si esta sigue como hasta ahora, es decir, bajando poco a poco, es que hemos sido responsables, hemos tomado conciencia y hemos cumplido, en definitiva, con las normas. Pero ¿qué pasaría en caso contrario? En caso de que en unos días la curva de contagios se volviera a disparar. Pues eso significaría que en este puente nos habríamos relajado y que habríamos hecho caso omiso a las restricciones. Ojo que esto ya ha pasado en Estados Unidos. El pasado 26 de noviembre celebraron allí el Día de Acción de Gracias, saben que es un día muy importante para ellos, un día en el que las familias se juntan para comer el tradicional pavo. De hecho, los días anteriores se forman caravanas kilométricas en las carreteras debido a los muchísimos desplazamientos que se registran. Este año las autoridades sanitarias habían pedido contención, mucha prudencia, que no se viajara y que se evitaran, en definitiva, reuniones familiares extensas. Pero la realidad es que hubo 50 millones de desplazamientos por todo el país. Es cierto que es un 10% menos que en 2019, pero sin duda sigue siendo una cifra desproporcionada para una época de pandemia. Y la consecuencia es que en los últimos días se ha visto incrementada la cifra de fallecidos, una media de casi 1.500 fallecidos cada día. Esto es un fallecido cada minuto. Para que se hagan una idea, el domingo 29 de noviembre, allí en Estados Unidos, es decir, tres días después de Acción de Gracias, 93.000 personas tuvieron que ser ingresadas por COVID en todo el país. 93.000 personas. Y dicen además que el pico no se ha alcanzado todavía, que la verdadera factura de esas reuniones familiares y desplazamientos masivos llegará en los próximos días. Bueno, pues por todo esto en España se va a analizar bien, se va a mirar con lupa lo que pasa en los próximos días. De hecho, el ministro de Sanidad advertía ayer que no descartan endurecer las restricciones si los contagios repuntan después de este puente. Ahora mismo la incidencia en nuestro país es de 215 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha bajado casi a la mitad en las dos últimas semanas, pero que todavía está lejos del objetivo de Sanidad, que es de 25 contagios por cada 100.000 habitantes. Por eso, desde el Ministerio han presentado la siguiente campaña.
Cuidarnos, el mejor regalo de esta Navidad.
Qué lástima que no podamos estar juntas.
Buenas.
Mamá, la mascarilla.
Ventila los espacios.
Familia,
una campaña que hace hincapié en mantener las medidas de prevención. Ya saben, llevar la mascarilla aunque nos encontremos con la familia, ventilar todo lo que se pueda, lavarse bien las manos y guardar siempre la distancia de seguridad. Ayer el ministro Illa recordaba también las medidas acordadas con las comunidades autónomas y que sí o sí tenemos que cumplir. La limitación de 10 personas en las reuniones de Nochebuena y Nochevieja, toque de queda esos días a la 1:30 de la madrugada y prohibición de desplazamientos, salvo para ver a familiares y allegados, un término que ha generado muchísimo revuelo por la amplia interpretación que se puede hacer del mismo. De hecho, Andalucía y Murcia ya han anunciado que, para evitar precisamente ambigüedades y confusiones, van a estudiar retirar de la norma la posibilidad de viajar para reunirse con allegados. Dice Salvador Illa que confía en la responsabilidad individual porque con el COVID no se juega.
La gran arma para asegurar que estas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
Bueno, esto va a ser así. Va a ser imposible, desde luego, controlar lo que hace cada uno en su casa si las reuniones son de 10 personas o más, por lo que, como dice Salvadorilla, aquí solo vale la responsabilidad de cada uno. No está de más recordar que los brotes más importantes se están registrando en el ámbito social y familiar porque es donde nos sentimos más relajados y creemos que hay menos peligro de contagio. Es una falsa sensación de seguridad. Y precisamente porque llegan las Navidades y nos vamos a reunir con la familia, son muchos los que están pensando en hacerse una prueba PCR o un test de antígenos antes, por ejemplo, de juntarse con sus padres o con los abuelos para saber si están libres del virus. Desde ayer, además, en las farmacias se pueden comprar, eso sí, con receta médica, los test rápidos de autodiagnóstico. Cuestan menos de 30 euros. Te los puedes hacer tú mismo en casa con un simple pinchazo en el dedo, como cuando alguien se mide, por ejemplo, el azúcar, y el resultado se tiene rápidamente, en aproximadamente 10 minutos. Pero ojo, porque solo sirven para detectar si tienes anticuerpos, pero no es fiable para saber si tienes el virus y, sobre todo, si lo puedes contagiar. Nos lo explica el profesor de microbiología, Estanislao Nistal.
Si yo me hago el test hoy y doy negativo, no implica que no esté infectado. Depende de qué día me haya infectado. Puedo no estar teniendo anticuerpos, tardar varias semanas en tener anticuerpos y estar todavía produciendo el virus. Son unos tests que son útiles, pero usar este test como algo para decir me junto o no me junto con mi familia, mucho cuidado.
Y hoy es el día. En el Reino Unido comienzan a administrar la vacuna de Pfizer. De momento ya ha llegado a 50 hospitales. Saben que se tiene que conservar a menos 70 grados, lo que supone sin duda todo un reto de logística. La campaña de vacunación comienza en una hora con las personas mayores de 80 años. Se va a vacunar también en primer lugar a los trabajadores sanitarios y a los que trabajan en residencias de centros de mayores. El Ministerio de Sanidad británico calcula que en esta primera semana de vacunación habrá unas 800.000 dosis disponibles. Por cierto, la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford se había convertido en un orgullo para los británicos. Era la que iba además más avanzada en esa carrera que habían emprendido los laboratorios. Pero ya ven que al final la primera que se van a poner es una desarrollada en Alemania y fabricada en Bélgica. La reina Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo, ella tiene 94 años y él 99, van a recibir la vacuna en las próximas semanas y van a contribuir también a la campaña para sensibilizar a la población. Incluso Boris Johnson no descarta ponerse en público esa vacuna, como ya han anunciado que van a hacer los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. Esto es como lo de Fraga en Palomares, ¿se acuerdan, no? Que se metió en el agua para demostrar que no estaba contaminada. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con la vacuna. Y vamos a ver cómo van las cosas allí en el Reino Unido, porque se pueden encontrar con un problema. Y es que antes de que finalice el año, deben alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea posterior al Brexit. De no hacerlo, podría encontrarse con restricciones en el movimiento de mercancías entre el país británico y los países de la Unión, y se podría poner en riesgo el suministro de la vacuna en el Reino Unido. Veremos a ver qué pasa. Bueno, pues así viene este martes 8 de diciembre, un día que suena a la música de John Lennon. Imagine all the people. Imagine fue el gran éxito en solitario de Lennon, su canción más emblemática tras dejar atrás su etapa con los Beatles. Una canción que escribió en 1971, en plena militancia pacifista que compartía con la que entonces era su mujer, con Yoko Ono. Se habían casado 2 años antes y ya su luna de miel la dedicaron a promover la paz mundial y a protestar enérgicamente contra la guerra de Vietnam. John Lennon era un músico brillante, era un rebelde, para muchos también un poeta, y ahora también un profeta de la paz y activista contra las armas. Toda una paradoja, porque fue precisamente una pistola la que acabó con su vida. Lennon recibía 5 disparos un día como hoy, hace 40 años. Era el 8 de diciembre de 1980. Esa mañana, al salir de su casa de Nueva York, un desconocido que se declaró muy fan de su música le pidió a Lennon que le firmara la portada de un disco. Un fotógrafo aficionado captó precisamente ese momento, la foto en la que aparece John Lennon con su asesino, porque ese hombre, Mark David Chapman, ese fan que por la mañana le había pedido a Lennon un autógrafo, esa misma noche le disparaba 5 veces por la espalda cuando iba a entrar en el portal de su casa. Lennon moría en el acto, tenía 40 años, moría el hombre, el padre, el músico, el símbolo del pacifismo, y moría a manos de un hombre que 4 décadas después sigue en prisión y que hace solo unos meses declaraba que cometió ese crimen porque buscaba la gloria personal. ¿Quién sabe cuántas canciones dejó John Lennon por escribir? Y si algún día hubiera vuelto a reunirse con los Beatles, la banda con la que cambió la historia del rock para siempre y con la que empezó a forjar su leyenda. Llegamos así a las 8 y 11 minutos de la mañana. Vamos a conocer otras noticias también destacadas en los siguientes titulares. Reunión.
Pablo Iglesias no va a acompañar finalmente a Pedro Sánchez a la cumbre bilateral en Marruecos. Moncloa alega que se ha reducido la delegación española por las restricciones contra el COVID, a pesar de las declaraciones del vicepresidente sobre el Sáhara.
Ayudas.
Bruselas activará el fondo de reconstrucción y si hace falta lo hará sin Hungría y sin Polonia. Los gobiernos de ambos países tienen hasta este martes para cambiar su postura y levantar el veto. De hecho, se buscará una alternativa para desbloquear esos 750.000 millones de euros para luchar contra la pandemia si no lo hacen. A España le corresponden 140.000 millones.
Viaje.
El Papa Francisco reanudará sus viajes apostólicos con una visita a Irak del 5 al 8 de marzo. A la espera de conocer el itinerario definitivo, el Santo Padre apoyará a los cristianos perseguidos y visitará los campos de refugiados del Kurdistán iraquí.
Y en el partidazo de COPE hoy pendientes de un cara a cara interesante, muy interesante, Juanma Castaño.
Hoy tenemos un Messi contra Cristiano. Es la primera vez que se ven las caras después de que Cristiano se fuera del Real Madrid. Y desde luego no tiene mucho glamour. La cita de hoy está prácticamente decidida con un Barça que será primero del grupo y la Juve que será segunda, salvo que la Juve gane 1-3. Que puede ser, pero vamos, que parece complicado. Messi-Cristiano, duelo y pregunta para Koeman. ¿Quién de los dos es mejor? Bueno, pues ayer Koeman, por primera vez en la historia reciente del Barça, un entrenador no se moja. Dice que los dos son muy buenos. Atención, porque esto que parece baladí, es noticia. Que un entrenador no diga que Messi es el mejor del mundo por delante de Cristiano, es noticia. ¿Qué le pasará a Koeman con Messi para decir eso?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La borrasca Ernest va a dejar hoy lluvia en el Cantábrico y en Galicia. También nieve en zonas altas del norte, del centro y del sureste peninsular. Las temperaturas a la baja solo se mantienen hoy en Canarias.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña. O comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8 y 14 minutos de la mañana. Ya saben que si hay alguien que tiene una puntería fina, ese es Javier González Ferrari, que nos trae su Mirando a Dar. Muy buenos días, Javier.
Pilar, miro los dos récords que ostenta la política española en comparación con el resto de los países que todavía podemos considerar de nuestro entorno. El peor presidente del gobierno, hasta donde nos alcanza la memoria democrática de verdad, no la que cocina en los fogones de Moncloa, la vicepresidenta Calvo, y el peor expresidente. El actual, además de atesorar el mayor número de mentiras en sus 2 años y medio en el poder, no se recata a la hora de lucir su arrogancia e incluso su falta de educación. Mientras la presidenta del Congreso afirmaba en su discurso conmemorativo del referéndum constitucional que los enemigos políticos prácticamente no existen, que se trata solo de adversarios, Sánchez volvía a protagonizar un acto de soberbia chulesca, no saludando al líder de la oposición, al que a base de estúpidos desplantes va a terminar siendo su mejor agente electoral. A miles de kilómetros de distancia, el peor expresidente, ya que el título de peor jefe de gobierno se lo arrebató Sánchez al día siguiente de ganar con una mayoría raquítica a los comicios de noviembre del 19, echándose además en los brazos de lo peor de cada casa, se alzaba con el primer premio al ridículo internacional, avalando las fraudulentas elecciones en la Venezuela del dictador Maduro, de quien Zapatero ha decidido ser su mejor y único cómplice entre los exmandatarios de regímenes democráticos. No estaría de más que un día nos explicara si resulta que es que el señor Zapatero al final es un baranda de una neurona bis, al estilo de sus admirados podemitas, o simplemente es una marioneta bolivariana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Bueno, ya saben que hoy es día festivo en todo nuestro país y qué mejor que pasar un día festivo aquí en Herrera en COPE. Esto es lo que han pensado y lo que han hecho los analistas que me acompañan en esta mañana en la tertulia. Ana Martín, buenos días.
Hola Pilar, buenos días.
Compartes conmigo esa opinión, ¿no?
Comparto contigo, sí. Bueno, está mal empezar el día de la Inmaculada en la radio. Siempre
Esther
es un placer.
Jaén, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo, querida?
Ya te digo.
Tiempo.
Pero
tiempo.
Bueno, aquí pasando un festivo.
De la mejor
compañía.
Manera, además.
Claro.
De la mejor manera, porque también nos acompaña él, Antonio Naranjo. Buenos días.
Aquí a tu vera asistiendo a este ejercicio de cinismo colectivo. Que
no, hombre, no. No,
pero qué.
Todas preferíais estar en la cama. Por
yo
favor.
A ti, es que no te entiendo. Ayer nos decías que te gustaban los lunes y ahora.
Y los martes. Yo me refería a vosotras.
Ah, a nosotras. Exacto, vale. No nos exacto. Crees, por tanto, ¿no?
No os creo, no.
Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Corramos un tupido velo y vayamos con la actualidad que nos trae muchas cosillas. No sé cuál es para vosotros el principal asunto de la jornada. Ana, por ejemplo, para ti, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo siento una vez más tener que empezar, pero por la situación en Venezuela, ¿no? Totalmente necrosada. No sé, me parece muy muy simbólico lo que pasó en esas elecciones fakes. Me parece muy importante la decisión, una vez no reconocidas esas elecciones de la Unión Europea, pues la decisión que tome a partir de ahora, porque el 5 de enero se supone que toman posesión los nuevos parlamentarios y no sé de qué de qué opción va a ser la comunidad internacional, ¿no? Hay un trabajo importante y sobre todo me quedo pues con la dignidad del pueblo venezolano, que a pesar de las amenazas con no comer, con algo tan importante como son las cosas de comer, se quedó en casa para no avalar esa farsa que solo Zapatero ha avalado y que tal vez necesite que la próxima vez gane Maduro por un 105% para darse cuenta de que esto es una auténtica tomadura de pelo.
Bueno, casi 70% de abstención, es decir, solo habría votado el 30% del censo electoral, Esther.
Claro, eso es lo que le queda, en todo caso, a Maduro, ¿no? y al régimen. Yo la verdad es que creo que Venezuela, aparte del grave problema que tiene, que se llama Nicolás Maduro, ha tenido siempre un problema. La verdad es que ahora es muy difícil hacer política en Venezuela. Pero la oposición siempre tuvo un problema cuando en otros momentos era un ejercicio, digamos, de alto riesgo, pero en principio no estabas en la cárcel, ni te mataban, ni te torturaban por hacer política, aunque sí te estaban ya cercenando los derechos. Nunca se pusieron de acuerdo y al final el pueblo es el que se pone de acuerdo al manifestar, a pesar de las amenazas, de el que no vota no come, pues decir no a Maduro, decirlo no votando, pero es una forma de intentar presionar a la comunidad internacional, que sí, muy buenas palabras, muy buenos análisis, pero al final poca acción.
Desde luego la frase, la amenaza más bien es tremenda, ¿eh?
Es terrible.
Quien no vota, no come. Antonio.
Sí, sí. Vamos, ni en los tiempos del PER, perdóname la broma, en Andalucía. Pues mira, a mí lo más importante, esto desde luego que han dicho Esther y Ana, pero me parece que lo más importante es la resolución final de las negociaciones por el Brexit. Creo que en este momento además nos va a afectar especialmente con el cambio de presidente en la Casa Blanca, con la crisis económica que sufre Europa y especialmente España. Y también con la negociación final de la transferencia de fondos europeos. Pero me voy a permitir la frivolidad de decir que, no obstante, lo que más me ha llamado la atención es la maravillosa elección de un ladrón de bancos como portavoz de Podemos en Madrid. Me parece ya, o sea, es como cada día, a que te lo mejoro, ¿cómo te lo mejoro? Y al día siguiente conoces otra más, ¿sabes?
A mí me suena más a esto de sujétame al cubata,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
¿que no?
Comentamos todo ello, pero nos vamos con Tony, que nos trae Navidul. Qué bueno,
oye,
Tony.
Hombre, claro, y además estáis diciendo es fiesta, ¿qué podemos hacer? Que estamos tan a gustito. Bueno, pues además con Navidul, fíjate cómo vais a estar. Y es que lo que era importante hace un año, hoy lo es más que nunca. Por eso, compañeros, descansad y disfrutad, porque al comprar vuestro jamón Navidul te regalan directamente, sin sorteos, dos experiencias. Busca el código de la pegatina del jamón y canjea tus dos experiencias en navidul.es. Y comprando un maletín de jamón Navidul loncheado, otra experiencia. Cerca o lejos, más que nunca, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo, os lo digo. Yo, mi Navidul.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, solo 99 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, ¿y qué otras noticias, qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, vamos con la historia de uno de los protagonistas del día, una historia que por suerte podemos decir que tiene final feliz. Ayer sobre esta hora, te acordarás, contábamos el secuestro de un español,
sí,
en Colombia. Es Jesús Quintana, un agrónomo y director del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, allí en Colombia. Viajaba en su coche por el suroeste del país la noche del sábado, viajaba por trabajo y de repente un grupo armado asaltó su vehículo. A partir de ahí empezaba una pesadilla que ha durado casi 72 horas, pero que por suerte, como decimos, solo ha quedado en eso, en una pesadilla. A última hora de ayer conocíamos que había sido liberado y un ratito después nuestros compañeros del Cascabel de 13 conseguían hablar con él. Dice que a pesar de todo está feliz.
Una mezcla de entre muy cansado y muy feliz. Muy feliz, pues obviamente, pues por recuperar la libertad, que es lo más importante que hay, y muy cansado, pues porque han sido casi 3 días pues, muy intensos de vivir en esa situación de tensión con insecuencia pues, por parte de las FARC, ¿no? El Grupo Armado de Colombia.
Imagínate el miedo de que te pase esto, además, a 8.000 kilómetros de tu país. Bueno, consiguió mantener la calma, los consiguió convencer de que todo acabaría bien si lo dejaban libre y al final, pues, ha conseguido su objetivo.
Sí, que ¿cómo le han tratado los secuestradores en este tiempo hasta su liberación? Y si ha mediado a alguien para ponerle en libertad, o es que se equivocaron y lo entendieron, porque usted creo que tiene estatus diplomático incluso, ¿no?
Sí, yo tampoco era un objetivo, porque no somos parte del conflicto, somos neutrales, no solamente yo, porque soy diplomático, sino toda la labor que hacemos, que es la labor que se vuelca mucho en trabajo pues también con los campesinos, que hacen una variedad de investigación sobre variedades mejoradas de arroz, de frijol, de yuca, etcétera, que también redunda en parte de ellos, y eso les convenció.
Bueno, dice que le trataron bien, Ángela.
Por suerte.
Y además comentó que que no le faltó ningún momento, ni agua, ni comida, y que no fue maltratado.
Sí, sí, realmente ha tenido muchísima suerte.
Pues ahora enseguida continuamos en Herrera en COPE con la tertulia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Respira tranquilidad, respira seguridad. Hoy en día pocos espacios te permiten sentirte como en casa, así que elígelos bien. Sabemos que ahora la seguridad es lo más importante y tu nuevo BMW será uno de esos espacios donde poder respirar tranquilo. En BMW Madrid Las Tablas utilizamos las últimas tecnologías antibacterianas y antivíricas para que te sientas como en casa. Encuentra la mejor oferta en BMW Madrid Las Tablas, la filial de BMW en España, el corazón de BMW.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Tan fijo como que siempre te acabas las palomitas antes que la peli. Así es a tu aire. La tarifa de EDP Residencial by Total con un precio fijo, pero fijo en luz y gas. Con un 20% de descuento en gas y un 7% en el consumo de luz. Elige a tu aire de EDP Residencial by Total y fijo que no te equivocas. Infórmate en el 900-907-337.
Esta Navidad deseo que nada vuelva a ser como antes.
Aunque a nosotros nos gustaría que todo volviera a ser como antes de la pandemia, en otros países hay niños que siguen teniendo los mismos problemas de siempre. Hagamos que esta Navidad todos tengan educación, alimento y un hogar. Colabora en el 914-313-313 o en misionessalesianas.org.
No es una provocación. Es por respeto a mí mismo. No pienso dejar de hacer las cosas a mi manera. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Personalidad propia. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de diciembre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja.
Clínica Masculina Europea. 91-159-97-97. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-97-97. Centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clinica-mediomasculina.com.
Este año en La Vaguada te damos 1000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. A esta hora repasamos las claves informativas de la mañana y lo hacemos con José Ángel Cuadrado. Primera clave, en media hora a las 8 de la mañana en el Reino Unido. Las 9 aquí en España se empieza a vacunar a los primeros ciudadanos.
Eso es, por la mañana en los hospitales, a primera hora de la tarde en los centros de salud. En total son 53 puntos distribuidos por todo el país. En esta primera tanda se va a vacunar a las personas mayores de 80 años, a los sanitarios y también a los trabajadores de las residencias. En total van a ser unas 400.000 personas. En COPE les vamos a contar qué reacciones, incluso qué caras ponen los primeros vacunados, porque en uno de esos centros de salud, en Newcastle, va a estar nuestra corresponsal en el Reino Unido, que es Paloma García Ovejero.
Segunda clave, mientras aquí en España las comunidades van a empezar a anunciar las restricciones para esta Navidad.
Sí, le recuerdo que el Ministerio de Sanidad ha establecido unas normas básicas para todos los territorios y que luego cada comunidad pues puede endurecerlas. Varios ejemplos. La Comunidad Valenciana mantendrá el cierre perimetral desde mañana miércoles hasta el 15 de enero y va a restringir a 6 personas las reuniones sociales. O Murcia y Andalucía, que van a anunciar que los viajes solo estarán permitidos para ver a familiares y no para visitar a esa palabra que tanto hemos repetido estos días, que son los allegados. Por último, hay regiones como Cataluña que, si la situación se vuelve a descontrolar, y ojo porque los ingresos en hospitales y la UCI están aumentando, pueden incluso anunciar el cierre de nuevo de bares y de restaurantes. Desde luego, las aglomeraciones de gente y gente que se han visto estos días en ciudades como Barcelona, no sé si van a ayudar demasiado.
Tercera clave, los hoteles cierran un puente de diciembre que tardarán mucho tiempo en olvidar.
Desde luego, es uno de los sectores más tocados por esta pandemia y las restricciones actuales no les ayudan demasiado. Fíjense, el año pasado la ocupación media en toda España rozó el 80%. Este año en Tenerife están al 25% y en Madrid no llegan al 15%. Esta situación ya se la imaginaba Gabriel, que tiene 3 hoteles en la capital, y los 3, como nos ha contado en COPE, están cerrados.
El año pasado estábamos a un 95%, incluso en algunos días, como pudo ser el sábado, un 100%. Este año, dadas las circunstancias, estamos de parte de lo que está abierto como un 15% de media.
Los grandes beneficiados han sido los hoteles rurales, pero no toda en toda España, Pilar. En la Comunidad de Madrid, es verdad, han estado al 85%, pero en otras, como la Comunidad Valenciana, no han llegado ni a la mitad.
Cuarta clave, se marcha Dora y llega la borrasca Ernest.
Si van a salir de casa y nos están escuchando desde Galicia o la zona del Cantábrico, no se olviden del coger el paraguas porque va a llover con mucha fuerza. En el resto del país, mucha precaución con el viento. En Almería, Granada, Jaén, por ejemplo, se ha activado la alerta por fuertes rachas. También mucha precaución si viven en zonas montañosas porque va a nevar.
Y la quinta clave nos la trae Ángel Espósito y es un viaje. El Papa vuelve a viajar, lo hará en marzo a Irak y visitará Mosul, Bagdad y Karakosh, un viaje que va a pasar sin duda a la historia. Tron, tú precisamente conoces aquellas tierras.
Sí, ¿cómo estás, Pilar? Buenos días.
Buenos días.
Conozco aquellas tierras y sinceramente pensamos volver, y más ahora a la vuelta de la primavera. Mira, voy a recordar y a ver si consigo relatar la importancia de ese viaje cuando se produzca. Fíjate, en el año 2000 había, se calcula, 1,5 millones de cristianos a principios de siglo. Hoy, en Irak, no llegan a 200.000. Imagínate la, entre comillas, limpieza religiosa que el Daesh llevó a cabo en esas tierras del Kurdistán iraquí. Mira, nosotros cruzamos el río Tigris, allí donde empezó todo, entre el Éufrates y el Tigris. Lo cruzamos acercándonos a Mosul, y nos cruzamos en sentido contrario, y vamos Enrique Campo, Rubén Corral, Mata y yo, y nos cruzamos a una caravana de miles y miles de ciudadanos de Mosul, la mayoría cristianos, que huían del Daesh. Era, íbamos en sentido contrario, dirección al infierno, y efectivamente, llegamos al infierno, a un hospital en las afueras de Mosul. Nos dijeron, sois los primeros occidentales que llegan al hospital, porque se iba recuperando barrio a barrio la ciudad. Y allí nos encontramos, en ese hospital, a Marta Rivas, que es una enfermera gallega, que estaba trabajando en el hospital. Nos contó con una crudeza terrible cómo ella seleccionaba, cuando venían las víctimas de un edificio o de un bombardeo, quién podía vivir y quién no. Mira.
Vas preparando la medicación, vas poniendo analgesia, que es lo más importante. Los que puedes los metes a quirófano, los que no los derivas a los hospitales. Y es así un poquito súper intenso. Pueden ser a lo mejor, imagínate, una hora, hora y media de locura. Porque es eso, vas triando, los vas dejando en una zona por colores, amarillo, verde, o sea, rojo, amarillo, verde, negros, que son los que ya no puedes hacer nada.
¿Te imaginas? La responsabilidad de una persona que tiene que poner una etiqueta de un color a un cuerpo atacado por un bombardeo.
Madre mía.
Y tiene que decidir ella, en una hora, de esos 100 cuerpos que tiene delante, ¿a quién le pongo el rojo, el amarillo, el verde o directamente el negro? Y todos están vivos, ¿eh? Bueno, pues ese es el infierno en el Valle del Nínive. El Papa se va para allá en primavera y recuerdo cómo íbamos viendo la gravedad de los checkpoints en función de incluso de los pasamontañas que utilizaban los soldados y cómo se nos metió uno dentro del coche, armó hasta los dientes, un chaval kurdo con un pasamontañas, con una calavera sonriendo, plasmada en la cara. La verdad es que daba un miedo atroz. Y termino ya en Karakosh. Karakosh es el epicentro de cómo el Daesh machacó en una sola noche a miles de cristianos. Y recuerdo a María. María, con ese nombre en esa zona te puedes imaginar, era una chavala, pues debía tener 18, 19 años, en shock, con los ojos abiertos, que esa misma noche, cuando llegamos nosotros, la habían estado violando un comando del Daesh uno por uno.
¡Qué horror!
Porque el jefe del comando era el líder militar y el líder religioso. Y él mismo la casaba y la desposaba con cada uno de ellos durante esa noche. Hasta que la chavala entró en shock, se quedó sin hablar, con la cara completamente pétrea, y la madre nos dijo, algo le ha pasado que no puede hablar ni mover los ojos. Y se llamaba María la chica. Bueno, pues ahí se planta el Papa. En primavera, si Dios quiere. Y ahí estaremos nosotros y te lo contaré. También, si Dios quiere.
¡Hala! Gracias, Tron.
Adiós, familia.
Buen martes. Y ahora es tiempo de hablar de los vinos de denominación de origen somontano, Tony.
A eso vamos ahora mismito, Pilar. Si tú también crees que hay un vino perfecto para cada momento, animo a disfrutar de los vinos de la denominación de origen somontano. Unen lo mejor de la tradición y la innovación para ofrecer vinos con una personalidad única. Vinos para disfrutar. Hay que descubrirlos, ¿eh? Descúbrelos. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa. Mucho más que un lugar.
Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Ocho y 38 minutos de la mañana, seguimos en la tertulia de Herrera en COPE, hoy con Ana Martín, con Esther Jaén y con Antonio Naranjo. Estábamos hablando, chicos, hace unos minutos de Venezuela. No sé si queréis apuntar algo más sobre este asunto, algo sí. Más de lo que habíais dicho anteriormente.
Yo una pregunta estrictamente nacional. Me parece que el papel del presidente
Zapatero,
del expresidente Zapatero, tendría que reclamar alguna aclaración. Máxime después de que ayer el gobierno de España no fuera capaz de repudiarlo y máxime teniendo en cuenta que la mitad del gobierno de España está compuesta por un partido que ha defendido, cuando no cobrado, directamente del régimen chavista. Me parece que esas influencias recíprocas que se pueden detectar entre las agendas políticas de uno y otro país y eso, ese puente aéreo entre Madrid y Caracas, son ya un asunto de Estado y no una actitud a título personal del expresidente del gobierno.
Ya, pero yo además te añado un dato. La Unión Europea, que no reconoce esas elecciones, el señor, la persona que lleva las relaciones exteriores en la Unión Europea se llama Josep Borrell, que por cierto es compañero en el partido de Zapatero y además fue ministro. Es decir, para plantearte qué demonios le pasa por la cabeza o qué está haciendo Zapatero, ¿no?
Es que además, Esther, hay que recordar algunos episodios siniestros que denotan algo más que casualidades. En primer lugar, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los negocios del ex embajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, con desvío de 35 millones de euros, incluso se llegó a hablar. Después, la existencia de una consultora de cabecera en Podemos, algo fantasma, Neurona, que está siendo investigada en España y que también parece claro que actuó en Sudamérica. Y incluso, por último, aquel episodio de hace un año en la embajada de Caracas con el supuesto asalto de miembros de las fuerzas de seguridad españolas para no se sabe muy bien qué. Me parece que ya no es casual. Si a eso le añades que Zapatero fue... No, Zapatero, Sánchez, de los pocos presidentes del gobierno que no recibió personalmente a Juan Guaidó cuando se le intentó reconocer como presidente legítimo de Venezuela, me parece a mí que convertir este asunto en una cuestión estrictamente personal y algo folclórica de José Luis Rodríguez Zapatero ya no toca.
Exacto, porque es presidente personal, del gobierno, no es a título personal. Ayer, como decía Antonio, la ministra de Asuntos Exteriores lo minimizó hasta el punto de decir, bueno, es la opinión de un ciudadano español, de uno más. No, mire, no, es que el señor Rodríguez Zapatero ha sido presidente del gobierno durante más de 7 años y está haciendo una especie de papel pacificador, se llama él, pero yo creo que en la opinión pública al final lo que queda es que tiene algo una doble intención, vamos, es que a cualquiera que le preguntes, y lo curioso es que esté defendiendo con más ahínco el régimen de Maduro e incluso la limpieza de estas elecciones, que han sido absolutamente un despropósito, que la propia parte del gobierno que pertenece a Unidas Podemos, cuyos vínculos con Venezuela son de sobra conocidos, ¿no?
Pero en todo caso, no está ni mandatado por el Partido Socialista, ni reconocido por el gobierno español, ni nada por el estilo. De hecho, cuando ayer se ponen todos a silbar el puente sobre el río Kwai diciendo, bueno, es su opinión personal y tal, es una prueba de que no es precisamente algo cómodo para el gobierno de España, que por cierto, sí es verdad que no recibió a Guaidó, pero sí ha tenido en la embajada a Leopoldo López hasta que han conseguido traerlo a España. O sea, ya te digo yo que si el gobierno español no quiere, no está en la embajada durante tanto tiempo como el que estuvo.
Es que si no les deja Maduro, tampoco le acogen. Pero en cualquier caso, la gravedad de las relaciones no permite ya decir que con no juzgarlo es suficiente, es que lo tiene que juzgar. Es que el presidente del gobierno de España tiene que decir si está de acuerdo con la agenda ideológica política en lo referente a Venezuela de su compañero y, por otro lado, apoyo. Lo tiene que decir. No, sí, aquí la neutralidad no existe.
No, me parece bien lo que dices, pero parece mentira que no conozcas. Cuando una pregunta no gusta, no se contesta. Este es el más o menos el modus operandi.
En diplomacia internacional, el que calla otorga.
Bueno, vamos a dejar el asunto, si os parece, de Venezuela. Pasamos página. ¿Y qué me decís del viaje de Marruecos del que finalmente se queda fuera Pablo Iglesias?
Hombre, parece claro que se abría una nueva etapa después de los presupuestos, nos lo había dicho el gobierno, y yo creo que aquí la parte Pedro Sánchez y lo que es la parte socialista de este gobierno de coalición, lo que venían trasladando en las últimas semanas es que a partir de esa aprobación de los presupuestos, que todavía no es definitiva, pero bueno, porque falta el Senado y una última votación en el Congreso, pero lo será antes de fin de año, que de alguna manera se baja los humos a Pablo Iglesias, y yo creo que este es el primer síntoma de que por ahí van un poco los tiros. Ahora bien, que Pablo Iglesias no es ningún mindundi, a lo mejor pueden contenerle, pero que ya encontrará él la forma de volverse a hacer valer, puesto que al final el gobierno depende de él y durará lo que él quiera. Yo creo que antes Antonio decía, recordaba, ¿no? Es que el Partido Socialista tiene 120 escaños. O sea que este gobierno de coalición, los dos socios de este gobierno se necesitan mutuamente. Tanto monta tanto.
Mira, yo A ver, la explicación lógica sería que les dé un poco de corte exhibir al vicepresidente por esos mundos de Dios, ¿no? Y ya, pues con enseñarlo aquí ya nos llega. Pero porque con ese discurso que tiene, supongo que no debe ser fácil exhibirlo en público por ahí fuera. Pero yo creo que la explicación es estrictamente táctica. Es decir, yo no suscribo esa idea de que el presidente del gobierno va a cambiar de hoja de ruta porque ya ha aprobado los presupuestos. Me parece que su vinculación, su dependencia y la intervención de Podemos y del resto de socios en el gobierno va para largo y va incluso muy por encima de la actual legislatura. Se está componiendo un bloque para alcanzar los 176 diputados de manera eterna al precio que sea. Y claro, han descubierto algo que no formaba parte de la aritmética española, y es que de repente partidos con los que no se podía contar, como Bildu o como Esquerra, son definitivos. Y eso le permite al Partido Socialista y a Sánchez, con los peores resultados de su historia de manera endémica, aspirar a los 176 diputados con mucha mayor facilidad que un centro derecha fragmentado. Entonces, que ahora quiera vender la idea de que, bueno, sí, los usé, pero no voy a contar con ellos, me parece una
estricta
campaña
eso,
de marketing.
Lo que estoy diciendo es que durante la tramitación presupuestaria a Pablo Iglesias se le ha dejado ganar todas las batallas, empezando por arrinconar a Ciudadanos, que han intentado meterse en la ecuación de todas las maneras, siguiendo por los desahucios, la limitación del precio de los alquileres. Se le ha dejado a ganar absolutamente todas las batallas. Y lo que trasladaba el Partido Socialista es que una vez aprobados los presupuestos empezaría una nueva etapa. Y yo creo que un poco esto va por ahí y también va de que obviamente necesitamos encauzar las relaciones con Marruecos. ¿Por qué? Porque de la inmigración que está viniendo es que la tercera parte son marroquíes. Es que hay que firmar algún acuerdo con ellos de forma que se puedan repatriar nuevamente a todos esos ciudadanos. Es que desde las costas marroquíes del Sahara están saliendo en embarcaciones. Lógicamente, si te llevas ahí a Pablo Iglesias con la pandereta y con su y pidiendo un referéndum para el Sáhara, pues hombre, lo menos que puedes esperar no es ya que no te reciba Mohamed VI, sino que no te dé una patada en el trasero directamente.
Yo he estado dos veces en reuniones de presidentes, uno autonómico, uno de España, y yo os digo, si va Pablo Iglesias, no le recibe. Claro. Ya está. Lo que se hace normalmente, o lo que ocurre en ocasiones, es que las agendas de los presidentes que van de visita se llenan y de repente van haciendo cosas y de repente dicen que te recibe el rey. Y entonces todos a correr, a cancelar lo que estaban haciendo y a ir corriendo a Palacio porque en este momento preciso te recibe el rey. Eso no se hubiera dado en ningún caso, en mi opinión, si hubiera ido Pablo Iglesias. Lo cual, quiero decir, a mí me parece de sentido común. Creo que se ha vendido como algo... No. Sánchez baja del avión a Pablo Iglesias, por cierto, y a otras dos vicepresidentas, para que no se enfade demasiado, pero creo que la cuestión... Estaba claro que no iba a haber reunión con el rey de Marruecos si hubiese ido Pablo Iglesias. Y por otra parte, a ver... yo creo que lo que dice Ana es completamente lógico. Es decir... Pedro Sánchez, no el Partido Socialista, Pedro Sánchez dijo, a mí las únicas siglas que me interesan ahora mismo son PGE, Presupuestos Generales del Estado. Vale, ya lo tiene. Es una especie de cheque en blanco que le permite gobernar durante 2 años y pico, casi 3. No. Y a partir de ahí, este gobierno o estos socios de gobierno están condenados a romper antes de las próximas elecciones.
Pero será un movimiento táctico.
Será un movimiento táctico, pero los dos son maestros de la representación, ¿vale?
Nosotros no seamos maestros de creernos todo lo que dicen.
Están claras.
No es lo que dicen ellos, esto es lo que yo te digo, lo que dicen ellos es lo que tú te has creído, que han bajado del avión.
Sí, vamos a abrir un paréntesis porque, como venimos contando a lo largo de esta mañana, decíamos que a las 9:00 española comienzan a vacunar en el Reino Unido, pero acabamos de conocer que ya se ha puesto una primera vacuna, concretamente a una mujer de 90 años que se ha convertido en la primera persona allí en el Reino Unido y en el mundo, más allá de los voluntarios, en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Se trata de una mujer, como decimos, de 90 años, que se llama Margaret Keenan, que ha sido grabada y fotografiada mientras era vacunada. Ha sido vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra. Os voy a preguntar sobre la vacuna. Os voy a preguntar qué haríais vosotros si estuvieseis ahora mismo en el Reino Unido o en Gibraltar y estuvieseis dentro de esos grupos de riesgo. ¿Os pondríais hoy por hoy la vacuna de Pfizer?
Yo rotundamente sí, Pilar. Sin lugar a dudas. Y te digo que me preocupa muchísimo. Si tú preguntas en la calle, la opinión que me parece además bastante cuantitativa, las dudas que tiene la gente en torno a la vacuna. Yo creo que hay que hacer pedagogía. Es verdad que es una vacuna, o son varias vacunas, aprobadas en unos plazos más cortos de los que suelen tener, pero hay que decirle a la gente que lo que está comprometido no es la seguridad de la vacuna, porque los efectos adversos se manifiestan a las 6-8 semanas y las pruebas, los ensayos se vienen haciendo desde hace mucho más tiempo. A lo mejor resulta que luego finalmente no son tan efectivas como nos están diciendo las farmacéuticas, no tienen el 90, el 95, el 96% de efectividad, pero la seguridad no está en duda. Y yo creo que los que tenemos cierta responsabilidad o cierto eco ante los micrófonos debemos decirlo más, la gente que no tenga miedo. Otra cosa es lo que digo, que al final resulte que piensas que te va a hacer mucho y no te hace tanto como estaba previsto, ¿no? Eso lo veremos con el tiempo, una vez que arranque la campaña de vacunación, pero que no tengan miedo a vacunarse, porque desde luego serán mucho más los beneficios que los perjuicios. Así lo veo yo, ¿eh? Luego, como el gobierno no va a obligar a nadie a vacunarse, luego al final la decisión última será de cada uno. Pero a mí me parece que no debería ser una cuestión de miedo, de verdad.
Un minuto para conocer vuestra opinión, Esther y Antonio.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la vacuna tiene los controles necesarios. Cualquier vacuna que se ponga en la Unión Europea ha pasado los controles necesarios y creo que es importante que la gente se vacune. Entiendo que hay mucha gente que es reacia porque nos ha la opinión de los expertos, de los políticos, nos tiene como liados, ¿no? Parece que hay mucha incerteza, pero la certeza es que cualquier vacuna que se ponga en la Unión Europea será una vacuna no peligrosa y mínimamente efectiva.
Pues yo en realidad preferiría aspirarme a que saliese la película, ¿no? Es decir, el medicamento oral. Pero voy a decir lo mismo que dice siempre Carlos Herrera, me pondría una en cada brazo y otra en el pie. Sí, sin la menor duda, creo que los efectos secundarios posibles no para
pero
nada,
es que una
rambla.
Cosa son los secundarios, que te puede dar unas sí. décimas, te puede, y otra cosa son adversos, que eso ya, y son los
no,
que...
No, y luego hay otra cosa además, es que la mayoría de las vacunas son obligatorias, por ejemplo en la infancia, y tienen un porcentaje de fallos mucho mayor que el que tienen, según las farmacéuticas, la vacuna del coronavirus. Así que yo creo que claro que hay que ponérsela y lo que hay que pedir es que haya el número suficiente lo más rápido posible y que la gente no le tenga miedo, sin
bueno,
la menor
pues
duda.
Ahí queda ese mensaje. Ana Martín, Esther Jaén, Antonio Naranjo, gracias a los tres por estar en esta tertulia. Que sigáis disfrutando
adiós.
De este día festivo. Y para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Liébana. Muy buenos días, profesor.
Hombre, bravo ahí, Pilar, de nuevo. Pues nada, el plan es ayudar a los más desfavorecidos. Más de 2.100.000 niños y niñas de España están en riesgo de pobreza y exclusión social y la pandemia no ha hecho nada más que empeorar la situación.
Son unos datos preocupantes, profesor.
Lo son, Pilar. Por eso hasta el viernes continúa la campaña de CaixaBank Árbol de tus sueños. Clientes y empleados están recogiendo en las oficinas de CaixaBank cartas de menores donde explican cuáles son los regalos que más ilusión les haría recibir. 25.000 niños están en situación de vulnerabilidad y podrán tener estas Navidades el regalo que desean, Pilar.
Es una iniciativa estupenda, pero cuéntenos algo más para poder sumarnos.
Hombre, pues por primer año el Árbol de tus sueños estará presente en toda la red de oficinas de CaixaBank CaixaBank en España, lo que supone llegar a cerca de 2.000 poblaciones. Para poder repartir posteriormente los regalos, CaixaBank trabaja en esta campaña junto a Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, Save the Children, así como servicios sociales y pequeñas entidades de ámbito municipal y local. Pilar.
La acción social es, sin duda, uno de los pilares del plan de responsabilidad social corporativa de CaixaBank.
En efecto, y así es, Pilar, fruto de la colaboración entre la Fundación La Caixa y CaixaBank, cada año más de 10.000 proyectos reciben en conjunto cerca de 45 millones de euros de la Fundación La Caixa en favor de más de 8.000 entidades sociales de todo el país. Besazos virtuales, Pilar.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.